Todo el balonmano en cope.es. En Derrosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Bauhausa Sobal se puede complicar la participación de algún equipo en la Copa Sobal tras la derrota del Naturjal La Rioja, que además se distancia del FC Barcelona en 3 puntos. En los puestos de descenso sigue el Balonmano Aragón y el Go Fit. En la Champions League, otra vez, una de cal y otra de arena. El FC Barcelona ganó su partido en tierras nórdicas al Kolding, mientras que el Naturhaus perdía en casa ante el Meskov Brest. Se va a jugar todo por el todo el próximo fin de semana ante el Tratán Presó. En la Copa IHF masculina, el Beti Naitasuna y Fracking Granollers, a pesar de perder, pasan a la fase de grupos con los resultados de ida. Por su parte, Frigorífico Morrazo no pudo pasar del empate y queda eliminado. El sorteo de la fase de grupos será el próximo jueves 3 de diciembre a las 11 de la mañana en Viena. Finalmente, las guerreras comienzan el próximo sábado el Mundial 2015 en Dinamarca, tras un gran torneo internacional de España, con la mirada puesta en el billete de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como todas las semanas, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. En Balonmano, a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Oscar Gómez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
A las buenas, ¿cómo estamos?
Y aquí en Madrid, como siempre, los estudios, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y esperanzados con ese comienzo inminente ya del Mundial Femenino, que nos va a dar seguro, seguro, alegrías.
Y nosotros comenzamos el programa, como siempre, con ese bloque de resultados de la jornada, con la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Bauhaus Asobal que transcurre ya por la 12ª jornada. El Naturhaus que tropieza, se queda a 3 del Barça, abajo todo sigue igual. Y cuidadito, cuidadito, que yo diría casi casi hay bofetadas para meterse en la Copa Asobal, Juan Carlos.
Decía que sí, porque la verdad es que la jornada ha dejado resultados que prácticamente comprimen muchísimo más la zona media alta de la clasificación. Te cuento cómo ha sido la jornada número 12. Go Fit Santander 22, Freking Granollers 38, Global Caja Ciudad Encantada 36, Balonmano Guadalajara 28, Ángel Ximénez Puente Genil 22, Bada Huesca 23, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Frigoríficos del Morrazo 30, Benidorm 27, Balonmano Aragón 25, Teucro 30, El Beti Naitasuna 32, Abanca de Mar de León 33, Fútbol Club Barcelona Lasa 37. De momento, el resultado menos holgado que ha tenido el Barça en esta competición. Y cerramos en Arandavilla de Aranda 30, Naturhaus La Rioja 27. Dicho esto, Barcelona Lasa 24, Naturhaus, que se deja esos 2 puntos en Aranda, queda con 21, segundo clasificado. Freiking Granollers 19, Frigoríficos Morrazo 18 en cuarta posición, con 15 Abanca de Mar de León y Villa de Aranda. Bada Huesca tiene 12, es séptimo, con 9 puntos Global Caja Ciudad Encantada, Teucro y Balomano Benidorm, así como el Beti Anetasuna, que tiene la 11ª plaza, con 8, duodécimo Ángel Ximénez Puente Genil, 7 puntos para Guadalajara y Fertiberia Puerto Sagunto, ya en descenso, 6 puntos para Go Fit Cantabria, 4 para Balomano Aragón. La próxima jornada, la número 13, desperdigada, como prácticamente todas, el martes a las 8:30, una entrega, Barcelona-Lasa, Villa de Aranda. El miércoles a las 8:30, el multipartido, Frigoríficos Marrazo Balomano Benidorm, el Bete Naitasuna Banca de Mar de León y Freiking Granollers Naturhaus La Rioja. Nos tenemos que ir al viernes para encontrar otros tres partidos, dos a las 8:30, Balomano Aragón Teucro, Balomano Guadalajara Ángel Ximénez Puentejanil, a las 9, Bada Huesca Fertiberia Puerto Sagunto. Y ya en fin de semana, el sábado a las 6, en la Albericia, Go Fit Sin Fin, Global Caja Ciudad Encantada.
Tan solo dos datos, que el Fútbol Club Barcelona es el único equipo invicto ahora mismo en la Liga Bauhaus-Asobal y que los partidos de televisión que podéis disfrutar el miércoles son los tres partidos multi-Asobal, son Frigorífico Morrazo Benidorm, el Betia Naitasuna Banca de Mar de León y Freiking Granoller Naturhaus La Rioja a las 8:30. Partido clave por aquello de ir pensando en la Copa Asobal, y el partido estrella será mañana martes. Recordar que estamos grabando el programa hoy lunes, el martes a las 8:30 entre el Fútbol Club Barcelona y el Viña de Aranda. En cuanto a las competiciones femeninas, Fernando, pues destacar el Torneo Internacional de España, gran actuación, ¿no?
Así es, destacar un poquito los resultados, que tenemos ya el sábado aquí el Mundial, y recordamos los resultados, es España 37, Angola 27, España 32, Túnez 19, y el empate con Dinamarca agridulce. Dulce, yo creo, por la imagen que dio España durante buena parte del partido, al final lo estropeó un poquito el marcador, empate a 25 las danesas. Por diferencia de goles y tal, se llevan ese Torneo Internacional de España, pero en fin, lo bueno que España dejó buenas sensaciones en buena parte de los partidos, aunque evidentemente hay cosas que mejorar. Recordemos, empieza el sábado todo esto con los siguientes rivales: Kazajistán, Rusia, Rumanía, Puerto Rico y Noruega. Tendremos tiempo luego de desmenuzarlo más tranquilamente con Jorge Dueñas y en nuestra tertulia, pero dejemos algún dato solamente de ese torneo, que son las goleadoras. Sandy Barbosa ha marcado en tres partidos 17 goles, llega muy bien. Marta Mangué, como siempre, es una máquina, esta nunca falla, 14 goles en tres partidos. Mismo número de Carmen Martín, que también llega en un buen momento de forma, y también interesante el momento de forma de Nerea Pena, que marcaba 12 goles en esos tres partidos y que ha sido sin duda la referencia del equipo en ataque en ese centro de ese ataque. Como decía, recordamos de todo el grupo que ha jugado esta fase de este Torneo Internacional de Gijón, tiene que haber dos descartes, pendientes fundamentalmente del estado físico de Lara González y de Eli Chávez. Parece que van a llegar, enseguida nos lo cuenta Jorge Dueñas, él sabrá mucho mejor que nosotros, pero en principio son las grandes dudas físicas del equipo de Dueñas.
En la División de Honor Plata masculina, jornada 11ª, el Atlético Valladolid que sigue fuerte, bueno, los de arriba siguen fuerte y no cede ninguno, Emilio.
No, fue la jornada 11ª y ya hay 4 candidatos máximos a jugarse en la plaza directa Liga Asobal: Atlético Valladolid, Bidasoa, Ars Palma del Río y Zamora. Han abierto una brecha importante sobre el resto de perseguidores, con lo cual parece ser que para de cara al playoff solo faltaría un cuarto equipo por plaza por la que están peleándose el Juanfer, Sal, Arcos y Antequera, ya que el filial del Barcelona no computa estos efectos. Y lo dicho, el mascarón de proa de esta división de honor plata, el Atlético Valladolid, que es el único equipo que sigue con su casillero de derrotas a cero. La jornada 11ª, estos resultados: Ars Palma del Río 28, Barcelona B 24, Antequera 28, Academia Octavio 24, Bidasoa 30, Alcobendas 19, Bordils 25, Covadonga 25, Juanfer Sagijón 25, Alarcos 24, La Roca 30, Atlético Valladolid 35, Nava 22, Zamora 22 y Cisne 26, Zarautz 27. En la clasificación, como se apuntaba anteriormente, líder, Atlético Valladolid, 21 puntos. A sus alcances, Bidasoa, 20. Ars Palma del Río, 19. Y Zamora, 18. Abriendo brecha para la quinta posición, Barcelona B y Juanfer Sagijón, 13. Y para la séptima y octava, Alarcos y Antequera, 12. En la zona ya de compromiso clasificatorio para no descender, Covadonga 9, Bordils 8, Alcobendas, Nava y La Roca 6, Zarautz, que con su victoria abandona el farolillo rojo, 5, y los dos últimos, dos pontevedreses, Cisne y Academia Octavio con 4. La próxima jornada, prácticamente toda sabatina, excepto un Academia Octavio Ars Palma del Río que se va al domingo. Destaca Atlético Valladolid, Juanfer Sagijón, y además Alcobendas Antequera Covadonga, Bidasoa, Alarcos, Bordils, Zamora, La Roca, Zarautz, Nava y Barcelona B, Cisne.
En cuanto a las competiciones europeas, destacar que en Liga de Campeones el FC Barcelona ganaba en Dinamarca 36-28, en la Turhaus de La Rioja caía en Logroño ante el Mescos Bref por 28-32, y que la próxima jornada es decisiva para el conjunto de La Rioja. El sábado a las 6:30, FC Barcelona frente al Kielce, y también el sábado el Tatran Prešov ante el Naturhaus de La Rioja, que se juega el ser o no ser. Por lo que respecta a la Copa EHF, tercera ronda, el Beti Anaitasuna 24, Initia 26, Frigorífico Morrazo 29, Bucaresti 29 y Arendal 28, Freiking Granoller 26. Como habían ganado con suficientemente margen de goles el Helvetia Anaitasuna y el Freiking Granoller, pasan a la fase de grupos, cae el Frigorífico Morrazo, y insisto que el sorteo va a ser el próximo jueves 3 de diciembre a las 11, donde ya están la composición de los bombos. En el bombo número 1 estará Chambéry de Francia, Minsk de Bielorrusia, Lyons de Holanda y Freiking Granoyers. En el bombo número 2, Ostebro de Dinamarca, Magdeburgo de Alemania, Silkeborg de Dinamarca y el Beti Anaitasuna de España. En el grupo 3, en el bombo 3, Nantes de Francia, Dinamo de Bucaresti de Rumanía, Istad de Suecia y Winterthur de Suiza. En el bombo 4, Göppingen de Alemania, Albor de Dinamarca, Bucaresti de Rumanía y San Rafael de Francia. Será a las 11 de la mañana, como digo, el próximo jueves, el sorteo de grupos de la Copa EHF. Comenzarán los primeros partidos el 13-14 de febrero del próximo año. Por lo que respecta a la clasificación o clasificaciones de la Champions League, en el grupo A estará el Veszprém, va primero con 15 puntos, le sigue Flensburg y Paris Saint-Germain con 14, el Kiel con 9, Zagreb 8, Wisla Plock 7, 3 para Celje Vivo Varna, 2 para Besiktas, que cierra el grupo A. En el grupo B, Barcelona líder con 15 puntos, le sigue Rinne Carlow en 13, Kielce con 12, Pick Zegen 11, Vardar 10, Montpellier 5, Kristianstad 4 y cierra el Copenhague con 2. En el grupo C, Mescos Bref líder con 14 puntos, Naturhaus La Rioja y Oporto con 12, Chejovski Medvedi con 8, Bogbodina y Tatran Prešov con 4, y en el grupo D, Zaporoje 14, Esker 13 con 9 puntos, Schaffhausen Bayamare, Elverum con 5 y cierra Metalurg con 4 puntos. Llega la hora de la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada de la semana en Derrosca pasa hoy por la rúbrica de José Luis Villanueva, nuestro profe del 40x20, que siempre nos ilustra con sus grandes conceptos del balonmano. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar del próximo Mundial femenino que se nos viene encima ya.
Pues vamos allá, José Luis.
Dinamarca se convierte en el corazón del balonmano femenino mundial a partir del próximo sábado 5 de diciembre. Un corazón que en nuestro país hace tiempo que nos robaron las guerreras y que anualmente hacen que estemos pendientes de su aparición en las grandes citas del balonmano. Talento, inteligencia y compromiso son los valores que han hecho de nuestra representación un estandarte que hace que todos hablemos con orgullo de ellas, más allá del resultado de turno. No será fácil, como no ha sido en ningún año, esta cita mundialista, que a mi modo de ver contempla un sistema de competición injusto y muy exigente, que no permite error ninguno en el punto y aparte de los octavos de final, que supone un todo o nada y la seguridad que las selecciones de mucho peso en el panorama internacional queden apeadas prematuramente. No hablaré de favoritas y posibles sorpresas, porque esta cita es para saborearla desde el minuto cero y para ir haciéndose una composición de lugar a medida que avanza la competición, desgranando progresivamente las mieles que nos depararán los equipos nacionales respectivos. Pero sabemos que España va a competir, sabemos que las de Jorge Dueñas son un rival temible para la Rusia, Montenegro, Noruega, Brasil y Dinamarca. Y sabemos que estas jugadoras y técnicos volverán a dejar bien alto el pabellón y la representación que ostentan del balonmano femenino español. Por todo ello, solo queda volverse a disponer para disfrutar de este equipo único. Mientras esperan el debut contra Kazajstán del próximo sábado, este fin de semana Gijón acogió el Torneo Internacional de España Femenino, que como estaba previsto nos deparó el partido más trascendente contra el anfitrión del Mundial, Dinamarca, en la última jornada, con unas tablas en el marcador, pero con la certeza de haber visto dos equipos que se respetan y valoran, reconociéndose mutuamente la valía que atesoran. Gijón también acogió este fin de semana el primer foro de entrenadores y entrenadoras de la Liga Loterías de Balonmano Femenino, con la asistencia de todos los staffs técnicos de la máxima competición femenina y con el claro propósito de sumar sinergias desde nuestro ámbito. Un encuentro muy positivo que nos permitió intercambiar opiniones y puntos de vista sobre las grandes materias que nos incumben, en un ambiente más distendido que el que nos ofrece habitualmente la propia competición. El compañerismo y la atmósfera de colaboración que nos caracteriza, así como la inquietud de un colectivo comprometido en aportar al balonmano femenino no solo desde la vertiente del entrenamiento, ha posibilitado el hacer realidad esta pionera cita que pretende ser el fundamento de muchas otras, convirtiéndola en una fecha que esperemos sea de referencia en el calendario deportivo.
José Luis, que disfrutes del Mundial y estoy seguro que las chicas nos van a dar una gran alegría. Un fuerte abrazo y hasta otra semana.
Luis, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. En Derrosca es el momento de cogernos de la mano del Grupo Risa, pues como todas las semanas. Es la original viñeta humorística en la sección La Rosca del Grupo Risa. Una visión muy particular del mundo del balonmano que realizan David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco para que sonriamos un poco. Sepamos qué han descubierto esta semana nuestros amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¿Qué tal, amigos rosquistas? Soy Javier Tebas, la verdad jurídica ahora desde los 7 metros. Hoy quiero rendir culto y pleitesía al tío que pone los horarios en el balonmano, es decir, a mi homólogo en la Liga Sobal. No sé quién es, pero tengo que felicitarle, postrarme de hinojos y arrodillarme ante él, ante los maravillosos horarios de la última jornada. El martes, un partido a las 8:15. El miércoles, 3 partidos a las 8:30 y otro partido a las 9:45. El sábado, 2 partidos a las 6:30 y otro a las 8:30. ¡Qué maravilla! Mi leyenda crece, ya me sale de imitadores. Supongo que los chinos estaban encantados, porque supongo que estos horarios se ponen para que en China también pueda implantarse con fuerza a Liga Sobal. Solo estoy esperando que llegue ese fin de semana maravilloso en el que coinciden a la misma hora partidos de la Liga Sobal, de la Copa de Campeones y de la Copa UHF o VHS o como demonios se llame. Cuando se produce ese revoltijo de horarios y de partidos, empiezo a vibrar hasta que alcanzo el éxtasis y gozo más que un cochino de un charco. ¿Quién será ese genio que quiere parecerse a ese otro genio que soy yo? Creo que quienes gestionamos el fútbol deberíamos incorporar estas interesantes ideas del balonmano. ¡Hasta luego, rosquistas!
Luis Malval, mi ídolo.
El gran Zupo Kisoain ha vuelto esta temporada, tras su periplo por tierras de Qatar, a entrenar un equipo en la península ibérica. No ha sido precisamente en España, pero sí en Portugal con el Sporting de Lisboa. Zupo ha comenzado un nuevo proyecto profesional con mucha entrega y pasión, como es él. Hasta Lisboa nos vamos para charlar con nuestro amigo Zupo Kisoain. Hola Zupo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien y vosotros, ¿qué tal?
Bien, bueno Zupo, ¿cómo te van las cosas por Lisboa?
Bueno, pues conociendo un poco la competición y la liga de este país, ¿no? Llevo ahora mismo, pues llevamos de competición septiembre, octubre y noviembre, 3 meses, empezamos en agosto y bueno, ya aquí la liga acaba muy rápida, ¿no? Porque es sistema de playoff y ya estamos ya en la segunda vuelta. Y el 6 de febrero acabará la primera fase, que es la Liga Todos contra Todos. Se clasifican los 8 primeros para jugar por el playoff por el título. Y bueno, conociendo un poco el balonmano, conociendo el equipo, adaptándome un poco a todo, ¿no?
Me imagino que estás a gusto, ¿no?, en Lisboa.
Sí, sí, estoy a gusto, pues porque ya estuve aquí hace 15 años, con la selección nacional de Portugal, ¿no? En el grupo de clasificación para Croacia, el europeo de Croacia, que quedamos primeros y clasificamos. Solo vine para ese mes, ¿no? Luego vino después García Cuesta, ¿no? Porque García Cuesta estaba con Egipto, no podía hacer esa clasificación. Dio mi nombre, vino y vine y hicimos la clasificación y luego me fui a casa, ¿no? A Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, conocí a mucha gente, el balonmano es diferente de aquella época a esta. El balonmano portugués, hay cuatro equipos importantes, como es Oporto, como es Benfica, como es Braga y como es Sporting, ¿no? Que son tres equipos de fútbol y Braga, pues que todo el mundo conoce, pues un equipo que ha estado siempre en competiciones europeas, jugando Copa Europa, etcétera, etcétera. No, bueno, la ciudad de Lisboa es preciosa, la vida es como en España. Pues bien, estamos bien.
Oye, y la verdad es que nos llamó a todos la atención. ¿Por qué regresaste de Qatar, Zupo?
Bueno, yo estaba trabajando con el equipo junior. Después del Mundial, yo estaba... Bueno, después del Mundial pasó dos semanas. Ya teníamos un poco, pues, lo que íbamos a hacer de cara a los meses venideros. Estaba yo en mi despacho, vino Valero, me dijo, bueno, después del entrenamiento quiero hablar contigo, ¿vale? Acabé el entrenamiento, subí a su despacho y me comunicó, me dijo, bueno, mira, no estamos juntos, así de claro, ¿eh? No estamos juntos y voy a llevar yo el equipo junior en el Mundial de Brasil. No me dio ninguna explicación, yo no se la pedí. Aguantamos hasta que acabaron los niños... el colegio, la escuela en Doha, y nos volvimos a casa. O sea, ese fue los argumentos que me expuso, ¿no? Yo ya no entro a valorar si la federación, después del buen resultado del Mundial, le indicó que él cogiera el equipo junior. No lo sé, chico, no lo sé, pero vamos, me parece muy pobre argumentación y bueno, pues oye, mira, yo hice mi trabajo, eso de no estar juntos, pues no sé a qué se refería, porque hay 5 o 6 entrenadores y, bueno, ellos llevan los seniors, nosotros llevamos los juniors, pues no lo sé, Valero es un buen entrenador, pero es una persona especial, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues no me sentó muy bien y, bueno, hay que acatar, porque, bueno, oye, te pueden decir, oye, has hecho malos resultados y te vas a casa, ¿no? Pero es que con la selección ya le hemos jugado la clasificación para el Mundial, el equipo se clasificó, fueron campeones de Asia, más algo extrañísimo. De todas maneras, estas cosas no hay mal que por bien no vengan, ¿no? Ya habíamos decidido en enero, ya habíamos decidido que la familia y los niños pues regresaran a Pamplona porque la vida ya era complicada, ¿no? Era complicada, tenías que levantarte a las 5:30 de la mañana, los colegios se abrían a las 7, salías a las 4 y nos estaba, a nivel de los niños estaban costando adaptarse, ¿no? Y bueno, pues decidimos eso, que yo me quedara y ella, mi mujer y los niños se volverían, ¿no? Entonces, bueno, sucedió esto en febrero y luego piensas un poco profundamente y dices, joder, pues no sé, al final es una lección buena, ¿no? Porque si yo me hubiera quedado, tenía 30 días al año para de vacaciones, no puedes salir del país si ellos no te dan el permiso. Si sales, te descuentan el sueldo. Entonces, niños tan pequeños, solo verlo un mes al año hubiera sido muy duro, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos contentos.
Zupo, ¿te has sentido, por lo que cuentas, decepcionado de Valero con su actitud? O inclusive voy a ser un pelín más fuerte. ¿Te has sentido traicionado?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ¿no? Que te sientes decepcionado, ¿no? Porque no entiendes, ¿no? No entiendes... ¿Para qué me llevo allá? ¿Me entiendes?
Sí.
¿Para qué? ¿Para estar 16 meses y luego volverte a casa? Pues sí. ¿Me entiendes? Pues no sé. Es que no lo entiendo. Tampoco le pedí ninguna explicación, ¿eh? Me quedé así tan asombrado y tan parado, tan flaseado, que vamos, que me quedé paralizado, ¿no? Sí. Y bueno... Oye, yo no sé, tendría ganas de llevarnos junior o yo qué sé, pero esas palabras no estamos juntos, no lo sé a qué se refería. La verdad es que me hubiera, por lo menos, me hubiera gustado hacer el Mundial, ¿no? Me hubiera gustado hacer el Mundial Junior y, oye, una vez que acabas el Mundial Junior, te pueden decir, oye, pues va a entrar otra persona o hemos pensado que hay que darle otro giro al equipo y tal, bueno, y te cambian, ¿no? Pero es que sin competir, que te manden a casa, pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Llama la atención y bueno, sí que estoy decepcionado, ¿no? Sí que estoy muy decepcionado, pero bueno, con el tiempo pues ya sabes, ¿no? Me encontré un poco al Valero que ya lo conocimos en su etapa en Asobal, ¿no? ¿Me entiendes? Me conocía ese Valero. Después de entrenar Valero, después de dejar el Barcelona, conocí a otro Valero, ¿no? Conocí a otro Valero y volví al Qatar y volví a encontrar al Valero que estaba entrenando al Barcelona, ¿no? Entonces ya conocemos todos cómo era Valero como cuando era entrenador del Barcelona, ¿no? Yo creo que ya sobran las palabras.
Zupo, amigo, soy Emilio Borgojo.
¡Hombre!
No tengo... Amén. No tengo nada más que decir. Lo has definido alto y claro y a buen entendedor. Pocas palabras bastan. Evidentemente, Valero es una persona muy especial. Es un entrenador. Por un lado va... y hay otros ejemplos de la disparidad que hay de trayectorias entre lo que es un técnico de balonmano en este caso y lo que es a nivel personal. No voy a añadir más porque tú lo has explicado muy bien. Bueno, hasta donde se puede explicar cuando no dan explicaciones, ¿no, Zupo?
Sí, no, bueno, digo, Valero es un gran entrenador, ahí sí, están sí. Sus resultados, ahí está su planificación, entremos o no entremos con nacionalizados o no nacionalizados, está su trabajo, su campeón del mundo, ahora mismo ha clasificado a la Olimpiada al equipo catarí, bueno, pues un gran entrenador, no cabe duda, uno de los grandes, pero bueno, pues muy especial, muy especial, muy especial.
Bueno,
lo viví en mis carnes, vamos.
Sí, Zupo. Y a nivel, digamos, de puro comentario, de pura, no sé, de ver cómo te fueron las cosas, como experiencia, el haber estado en Qatar, ¿le has sacado partido? ¿En tu subconsciente va a funcionar como una cosa no fallida, aunque no la terminaras?
Ya, bueno, conoces otro balonmano, conoces otro mundo, conoces otra manera de pensar, conoces otra cultura. A nivel de balonmano, pues la verdad es que no tengo mucha... ¿cómo te diría yo? No me ha llenado, ¿no? ¿Me entiendes? No me ha llenado, ¿no? Allá es una competición, la selección, sabes lo que entrena, pues que al mes puede... es una suerte, lógicamente, que todo esté concentrado en Doha, porque tú puedes entrenar, no es como en España o en otros países europeos que se concentran cuando se paran las ligas y tal, ¿no? Tú allá durante el año pues puedes entrenar, ¿no? Pues igual al mes hacías, pues no lo sé, 15 sesiones o 12 sesiones o por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, es otro mundo, otro balonmano, otro sistema, otra manera. El balonmano, lógicamente, cuando se juega la liga y cuando hay competición, pues hay viendo 100 personas, 80 personas, se concentra todo en días, en un día se juega 4 partidos de liga, en otros 4, siempre en un mismo pabellón, bueno, es diferente, ¿no? A nivel de llenar el saco de lo que es balonmano, etcétera, etcétera, pues la verdad es que no, como el balonmano europeo, pues no hay en ningún sitio y lógicamente, pues bueno, eso se nota.
Pues deduzco entonces que ha sido una experiencia medio fallida, pero ahora estás en el día a día, que es lo que a ti, creo yo, realmente te llena, y con el Sporting de Lisboa, pues entrenando otra vez, porque de lo de hace 15 años ya casi yo creo que ni te acuerdas, ni de las calles que había por Lisboa, ahora sí, ahora
no. No, aparte que yo no estuve en Lisboa, no sé.
Bueno, pero irías a Lisboa alguna vez cuando estuviste en tiempo aquel, ¿no?
Claro. Los partidos clasificatorios por todo Portugal, ¿no?
Bueno, ¿y qué tal esta experiencia?
Bien, pues ahora estamos jugando la competición, va primero Porto, perdimos con Oporto por un gol en casa y estamos segundos. Benfica de Mariano Ortega está tercero y cuarto está Praga de Resende, que todo el mundo conoce. Sí. Bueno, claro, recordáis de Carlos Resende, ¿no? Sí. Muy buen jugador de Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya te he dicho que estaba por el playoff, ¿no? No quedar primero conlleva pues que si en una hipotética final, pues el quinto partido, si Oporto llegara a la final, pues sería en Oporto, ¿no? Falta por jugarse la Copa, que empezaremos ya dentro de 2 semanas, un poco formato España, más o menos igual, y bueno, pues el nivel, pues los 4 equipos un nivel medio alto, Oporto es un equipo muy bien formado, muy bien armado, que está jugando Champions en el grupo de Naturhaus. Y los demás, pues bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 17 jugadores, 15 portugueses, un cubano y un esloveno. Y bueno, tirando un poco de trabajo diario, de mucha ilusión, de muchas ganas y bueno, pues de hacer las cosas bien. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Sporting lleva 15 años sin ganar el título de Liga, ¿eh? Y vamos a ver si este año podemos hacer algo. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Porque ¿qué firmaste, Zupo? ¿Para esta temporada solo no, luego temporada, sentáis a hablar o cómo?
Dos temporadas.
Dos temporadas. O sea, que digamos sí, que esto es el comienzo, pero luego tú te acabarás asentando la próxima temporada.
Porque claro, yo el único fichaje que he hecho aquí ha sido el portero esloveno Kudic, ¿no? Porque yo ya me encontré con el equipo hecho, ¿no? Me encontré con el equipo hecho. Ellos el año pasado llegaron a la final del playoff, llegaron al quinto partido, se jugó en Oporto, que también había quedado primero. Empataron el partido, en la primera prórroga perdieron, o sea, empataron y en la segunda prórroga perdieron el título de Liga, ¿no? Entonces, bueno, pues decidió la dirección del Sporting cambiar de entrenador. Se informaron que yo estaba libre, se pusieron en contacto conmigo y cerramos el contrato, ¿no? Esto ya estamos hablando pues en casi junio, ¿no? Entonces, lógicamente, pues ya estaba todo hecho, era muy difícil ya contratar jugadores y bueno, nos quedamos así. Entonces, el segundo año, el año que viene, lógicamente ya moldearé, estructuraré un poco pues lo que es el equipo, ¿no?
Oye, y a nivel de cómo se juega balonmano en Portugal, ¿no has notado muchas diferencias? Hablemos con España, porque lo de Qatar era una cosa atípica, digamos.
Es diferente, sí. No, más o menos, mira, el balonmano portugués se fija mucho en el balonmano español, ¿no? Se fija mucho en el balonmano español. Aquí las escuelas anteriores, de años anteriores, pues ha sido más o menos escuelas rusas, mucho entrenador de la ex Unión Soviética, etcétera, etcétera. Tenían esa metodología, ¿no? Pero en los últimos años, el balonmano portugués se fija mucho en el balonmano español. Hay muchos entrenadores dados de alta en la Asociación de Entrenadores de Balonmano Españoles. Asisten a muchos clinic, están aprendiendo y están copiando mucho el trabajo del balonmano español. Ven muchos partidos españoles por diferentes televisiones, sobre todo este año. Y bueno, es un balonmano parecido, un balonmano parecido a nivel de juego, etcétera, etcétera. Es un balonmano parecido. Lógicamente, es una liga de 12, del quinto para abajo, pues posiblemente con menos calidad que el balonmano español.
Hola, Zupo, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien.
Una curiosidad. ¿Cómo es un equipo de balonmano dependiente de un club de fútbol?
Bueno, pues esto, mira, Sporting es un club que tiene 35 secciones. O sea, 35 secciones de ping-pong, bueno, de todos los deportes. Entonces aquí, lógicamente, el rey es el fútbol, seguido del futsal, seguido del handebol, del balonmano y después de
el hockey, ¿no? Hockey patines, sí.
Hockey patines, ¿no? Por este orden, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Sporting jugó la Supercopa de Europa hace pocas fechas en fútbol sala con Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona, si no os acordáis.
Sí.
Y bueno, pues tenemos el pabellón, la pista de entrenamiento en el mismo campo de fútbol. Tú llegas allá y tienes, pues como en fútbol, tienes en tu percha la ropa de entrenamiento. O sea, tú ya vas allá con tu neceser, si quieres, o si no, lo tienes ahí. No tienes que llevar la bolsa ni nada, ¿no? Luego, pues tienes un director de sección que está, pues, full time las 24 horas. Está contigo en todos los sitios, todo lo que necesites. Los jugadores igual. A nivel contractual, pues para el día 28 tienes ingresado el dinero en la cuenta, tu nómina. Todos los contratos son, no hay derechos de imagen ni nada, son contratos con impuestos que paga Sporting, de todos los jugadores. Bueno, pues eso está muy bien estructurado como equipo de fútbol, ¿no? Y ahora están haciendo un pabellón que acaban en el 2017 de 4.000 personas para el hockey, el futsal y el balonmano. Y bueno, en ese aspecto, pues contento, ¿no? Y luego, pues Sporting es un equipo pues que tiene una una en las mismas instalaciones de Albalade, del campo de fútbol, tiene un gimnasio espectacular que asiste, bueno, que va muchísima gente de Lisboa, ¿no? Con piscinas, salas de musculación, saunas, de todo, ¿no? Y es un constante chorro de entrada y salida de gente del campo de fútbol para usar las instalaciones de Sporting, ¿no? Bueno, en ese aspecto, también contento. También te puedo decir que Benfica, más o menos, es más o menos la misma línea, ¿eh? Son los dos equipos de la ciudad, que hay un pique que no te puedes hacer a la idea. Por ejemplo, del campo de fútbol de Albalade al de La Luz hay 3 kilómetros, y cuando juega balonmano, sales en autobús escolto por policía. O sea, hasta el pabellón de Benfica. O sea, que no te puedes hacer la idea el pique que existe, ¿no?
Oye, Zupo, ¿qué pasa? Que no te dejas ver por Pamplona, ¿eh?
Este va a ser navarro como tú.
¿Qué pasa? Escucha, ¿no se te ve el pelo por Pamplona?
Ya estuve en julio, ¿eh? Estuve en julio.
¿En julio?
Va a comer un día y se vuelve.
Oye, te iba a preguntar, a ver si habéis cambiado mucho, y estaba viendo aquí, trasteando un poco en la página web del Sporting, en aquí modalidades, no sé qué, tal, y tu foto echándole un bocinazo a uno, ya veo que la cosa no ha cambiado, ¿no?
Creí que le decías que se estaba más guapo.
No, más guapo no, pero en la pista, digo yo, después de Qatar, tal, igual se ha tranquilizado un poco, un trabajo menos de día a día, sí, pero sí. Ya veo que conforme los has pillado...
Se va haciendo más perro viejo, con perdón.
Exactamente. No, hay que volver a los valores anteriores, hay que mantener, ¿me entiendes?
Joder, ya veo, en la foto, desde luego, no sé a quién, pero estás pegando un bocinazo. Una bronca, fantástico. ¿No?
Qué cosa más rara.
Oye, ¿y cómo lo llevas allí? ¿Cómo te apañas? ¿Vienes algo por aquí por Pamplona o poquito? Poquito, desde julio nada.
Mi mujer y los niños se quedaron en Pamplona.
Ah, sí, vale.
No podía ser ya Italia, Cuenca, sí. Qatar, Portugal, o sea, les íbamos a volver chinos, ¿no? Sí. Entonces ya decidimos que se quedaran en Pamplona, pues porque la casa de Pamplona era la casa de vacaciones, ¿no? Yeah. Íbamos en Semana Santa, o sea, iba Semana Santa, Navidad y verano, ¿no? Entonces no tenían amigos, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a parar, que os quedáis ahí. Luego en Madrid, Lisboa, sales de Madrid a las 4 y llegas a Lisboa a las 4, porque es una hora menos, hora de vuelo.
Te engañas tú solo como en solitario, te haces trampas.
Exactamente, ¿entiendes? Y luego, bueno, pues Madrid en coche, Pamplona, pues son 4 horas, sí, ¿no? Entonces sí. Tampoco estás tan lejos. Y bueno, pues ahora ya mañana vienen aquí una semana con el puente foral y Constitución y todo esto. Y bueno, y poco a poco, algún fin de semana también me escapo y así estamos.
Oye, a la hora de verte un poquito más tranquilo, ¿no? De no tener que andar, como tú decías, en Qatar, en no sé dónde, que has tenido que ser complicado para ti, ¿eh? Aunque, vale, al final ganas pasta y eres profesional y no sé qué, pero al final tiene que ser duro esto, ¿eh?
Hombre, claro que sí, no mames, ese año es más duro, ¿no? Que no estás con la familia, pero vamos, un crío de 8 o 7 años y aprendieron perfectamente inglés el año pasado, pero si vienes aquí tienen que aprender portugués, o sea, ya era complicado, ¿no? Entonces ya decidimos, no, quedaros en Pamplona, empezamos el cole ahí y ya nos asentamos un poco y Dios dirá, ¿no? Ya veremos, a ver, y bueno, tampoco está tan lejos Lisboa, Pamplona, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues es un poco, nuestro balonmano en la Liga Sobal está como está, todos quisiéramos volver y estar en casa y tal y cual, pero no sé cuándo remontará y eso será complicado.
Pues sí. Oye, Andoriño, ¿qué vida lleva? Que imagino que lo tendrás ahí de introductor, que estuvo aquí en San Antonio y...
Andoriño está trabajando en la Federación Portuguesa.
Ah, amigo.
Está trabajando en la Federación Portuguesa, ya lleva 3 años y tal, y bueno, es un hombre de Sporting, lógicamente, es un jugador que se formó en Sporting. Y yo le fiché por 2 veces en el Sporting, ¿entiendes? Sí. O sea que una le fiché, no vino.
Y no pudo venir.
Porque pagaron la cláusula para que se quedara. Sí. Y la segunda sí que vino, ¿no? Entonces, bueno, pues...
La pena es que no pudo jugar casi con la rodilla.
Sí, la pena sí, pero bueno, es un... Ya hemos estado más de una vez comiendo y bueno,
no tengo
hablando, recordando cosas.
El Zupo, has observado, siempre es con plato por medio, ¿eh?
Es que donde se hacen los grandes negocios es con mesa y mantel, ¿verdad,
vale,
Zupo?
Vale.
Efectivamente, ahí se hacen las buenas chamas.
y sobre todo en los postres y con la copa.
Eso es.
Muy bien, Zupo, que nos alegra que las cosas te vayan bien, que ya sabes que estamos aquí, que te seguimos y que me alegra mucho el charlar contigo, ¿eh?
Fíjate tú, que el otro día me acordaba, decía, bueno, una vez al año entro con Luis, joder, qué raro que estemos en noviembre, diciembre, no me haya llamado.
Calla, Zupo, que te es infiel.
Y a los 4 días, ¡pum! Aquí estamos.
Calla, no te habrás Zupo, ganado la entrevista, hay que ganarse las entrevistas, Zupo, hay que ganarse las entrevistas.
No, que te es infiel. Si no es por tu amigo Emilio Gorgojo, no te llamaba hasta el mes de diciembre
digo,
o en Navidad para el turrón.
Nada, di que le dije yo que te tenía en la agenda, di que no.
Pero tiene una agenda que la tira a final de año, con lo cual. Digo, ¿le llamas ahora o ya no le llamas hasta el año que viene?
Europeo.
Bueno, Zupo, bueno, que lo he dicho.
Un abrazo a todos y un abrazo a Salinas, que no anda por ahí.
Ah, muy bien, venga, un fuerte abrazo, Zupo, hasta luego. Hasta luego, adiós. La preparación de la selección española femenina de cara al Mundial 2015 en Dinamarca, pues prácticamente está ya terminada, aunque todavía quedan algunos días de entrenamiento antes de viajar a tierras nórdicas. El último test ha sido el Torneo Internacional de España y nuestras guerreras han sacado, yo diría que muy buena nota. El sábado comienza el Mundial, España tiene un grupo difícil, los cruces como siempre no serán nada fáciles. El objetivo, buscar una plaza para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Vamos a charlar con el seleccionador español femenino, Jorge Dueñas. Hola Jorge, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas Luis.
Bueno, me imagino Jorge que satisfecho con la evolución tras el torneo internacional, aunque nos sobraron ayer 4 minutitos, ¿eh?
Joder, qué rápido has hecho el resumen. Creo que en poco tiempo has dicho un poco lo que las sensaciones que hemos tenido de este torneo. Y bueno, también igual el primer tiempo deficiente que tuvimos con Túnez, ¿no? Un poco por la falta de mentalidad y saber que el rival pues no era un rival de mucha entidad y la difícil concentración cuando ocurren este tipo de partidos, ¿no? Pero que no podemos hacer lo que hicimos el otro día y creo que las jugadoras en la segunda parte lo rectificaron y corrigieron un poco esa disposición para disputar cualquier partido internacional, ¿no?
¿Cómo te llegan las chicas, Jorge, al Mundial?
Bueno, pues llegaron el lunes pasado, cuando llegaron, algunas llegaban muy cansadas porque han tenido mucha actividad durante los últimos tiempos y de hecho pues algunas jugadoras no las hemos recuperado hasta prácticamente final de semana. Y bueno, luego el caso de Lara González, que también teníamos claro que venía una primera semana para acabar de integrarla y ver si es capaz de poder llegar al Mundial. Y en general yo creo que bien, pero siempre la problemática que nos da el que el mes y medio anterior han tenido mucha actividad la mayoría de ellas por la acumulación de partidos y viajes, ¿no? Porque están todas jugando, prácticamente un montón de ellas jugando competición europea, lo que supone partidos miércoles, sábado, domingo y desplazamientos. Pero bueno, esta semana nos ha servido para entrenar, para corregir un poco algunas cosas y el torneo, lógicamente, para que eso que hemos estado entrenando, ponerlo en práctica y además, pues ahora que ya tenemos pues un poco el análisis del torneo, ver qué cosas tenemos que corregir o qué cosas tenemos que potenciar, ¿no?
La lista me imagino que la tendrás que dar ya de las 16 que van, te sobran 2 o piensas llevarte alguna reserva por si acaso.
No, la idea es ir con 16. De aquí tienen que salir ya las 16 que van a ir al Mundial. Esperemos que no haya ninguna alteración de estos 2 días que todavía vamos a estar en Gijón. Y ya de aquí saldrá la lista definitiva para ir a Dinamarca.
¿Y cuándo la vas a dar la lista, Jorge?
Pues mañana ya antes de salir de Asturias. Primero se lo notificaré a las 2 jugadoras que no vendrán a Dinamarca y luego ya será oficial.
Hombre, porque lo que está claro es que 3 porteras no te vas a llevar.
Entiendo que tenemos que apostar un poco por más jugadoras de campo, que son las que más cargas de partidos tienen y más posibilidades de rotar nos tiene que dar y bueno, pues que las 3 tienen un altísimo nivel, tendré que prescindir de una de ellas.
Jorge, amigo, soy Emilio Gorgojo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, buenos días. Bien, muy bien. Hoy recuperándonos del fin de semana ajetreado.
Oye, ¿y esas vibraciones cómo están? ¿Cómo lo ves de cara al sábado que empieza ya el baile?
Bueno, bien. Yo creo que motivados y esperanzados de hacer un buen mundial, sabiendo que tenemos muchísima dificultad por el grupo de mi inicio y por el cruce de octavos. Pero creo que vamos con la máxima ilusión, sabiendo que nos estamos jugando mucho, porque es víspera de unos Juegos de Río y todo este mundial es pues el que todo el mundo quiere conseguir ahí la mejor clasificación para garantizar estar en Río o por lo menos estar en preolímpico. Y bueno, y sabiendo que las puertas están muy abiertas, porque creo que va a haber muchos equipos con un alto nivel y mucha igualdad, y que nos va a hacer falta pues llegar bien al final de los partidos, como ayer lo vimos, por la igualdad que va a haber y tener el acierto y la suerte que muchas veces hay que tener en este tipo de partidos, ¿no?
Bueno, sí, porque tú hablas a 8 o 9 equipos que tienen opciones de, ya no de medallas, sino casi de ser campeones, y entonces, con lo cual, la mitad del elenco de este Mundial tienen aspiraciones a algo. Y no es nada original esto que te digo, de que nadie dijo que iba a ser fácil. Bueno, nadie dijo que no iba a ser difícil, ¿no? Porque tienes 3 rivales de primerísimo nivel en la primera fase, pero es que el que te toque en el cruce es hasta peor.
Sí, es que en nuestro grupo estamos el campeón de Europa, el subcampeón de Europa, Rumanía, que tiene un altísimo nivel, y Rusia, que va con la mejor selección de los últimos años. Han conseguido, yo creo que por fin, el tener las mejores jugadoras, con un equipo con 16 que cualquiera de ellas puede ser, vamos, de primera talla mundial. Y que se están jugando mucho porque se están en las posibilidades de estar en los juegos. Y claro, y luego el cruce, pues tenemos a campeona del mundo, a Brasil, Corea, campeona de Asia, Francia, que cualquier día va a pegar un puñetazo en la mesa y va a poder quedar incluso campeona del mundo o conseguir una medalla de oro, y Alemania, que todos sabemos que es una potencia también en balonmano. Entonces, puede pasar que ganes los 5 primeros partidos, te clasifiques primero y el cruce pues no te salga el día y te vayas a la calle. Entonces, pues es lo que tiene un poco de bueno y de malo, ¿no? Este sistema de competición, que puede ser muy traicionero si tú lo llevas muy bien, o puede ser muy agradable si resulta que no lo llevas bien y puedes rectificar sobre la marcha en un partido de cruce de octavos.
Es un poco injusto, es, en definitiva, porque te lo juegas todo en un cruce y como tú dices, has podido ganarlo todo o perder varios y tienes la misma oportunidad que el que lo ha ganado todo. Pero yo lo que creo, Jorge, es que tú estás un poco en ascuas porque tienes a unas cuantas de tus internacionales con ciertos problemas físicos que van a ir a más, evidentemente, pero ¿y tendremos tiempo para que lleguen a más de aquí a una semana?
Hombre, yo espero que sí. El cuerpo médico está trabajando muy bien con ellas, está, yo creo que tratándoles con mimo y delicadeza para que lleguen en las mejores condiciones posibles. Está haciendo unas sesiones, vamos, de fisioterapia, de rehabilitación buenísimas, y bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso de Lara González, que podía ser un poco problemático, pues yo creo que ahora mismo ya está en condiciones de poder empezar a jugar, con lo cual, pensando en que quedan 2 semanas para ese partido de cruce de octavos, entiendo que incluso puede coger un buen ritmo de competición, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco, ¿no? El hacerlo lo mejor posible en la primera fase, sabiendo que es importante llegar con buenas sensaciones al cruce de octavos, pero que el cruce de octavos es un poco definitivo, ¿no? El sistema de competición, como bien tú dices, es un poco traicionero, porque entiendo que no premia a la regularidad del equipo que sea mejor del grupo, porque al final no dejas de jugar un partido con ninguna ventaja o consideración de ventaja en factor campo o otros factores que podemos entender que pueden ser beneficiosos, pero las reglas son iguales para todos, con lo cual, pues bueno, pues vamos a saber jugar este tipo de competiciones, que otras veces también pues las hemos jugado y lo hemos sabido hacer bien.
Pues eso entonces, Jorge, no te preocupa demasiado el estado físico, aunque bueno, tienes los pies en el suelo. Entonces a lo mejor te preocupa un poco más el cómo refrenar ese ansia de ir a tanta velocidad que tienen nuestras chicas, por lo que se vio en Gijón, que a lo mejor no es la prueba del algodón, pero tienes que refrenarlas un poco, porque el nivel de pérdidas de las inocentes, que digo yo, pues no te gustaría nada.
Sí, pero bueno, eso es un poco, va con la filosofía de nuestro juego. O sea, asumimos que vamos a tener más pérdidas porque jugamos siempre muy, muy cerca de la defensa, muchas situaciones de penetraciones, de juego con el pivote, y eso pues está más o menos entendido que pueden darse, ¿no? Siempre intentando limitarlas. El problema no es solo ese, sino que eso no nos cueste goles rápidos, ¿no? Que sepamos amortizarlo con un buen repliegue defensivo. Y fundamentalmente el saber jugar los minutos finales, que fue un poco ayer lo que no supimos cerrar, ¿no? Creo que un partido que a falta de 3 minutos y medio lo teníamos con 3 goles a favor, no podemos hacer ataques precipitados y con un poco por la cabeza y ahí fue un poco el error de ayer. Pero bueno, de estas cosas es lo que se aprende y mejor que pase aquí que no, que nos pase en el Mundial, ¿no?
Jorge, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Yo te quería preguntar por un par de posiciones, concretamente por la portería, porque hoy ya charlábamos con Silvia. Yo creo que la sensación que tengo yo es que estamos ante el mejor momento de la portería en España, ¿no? Antes había como poquitas opciones, ¿no? Ahora tienes como 4 o 5 opciones para poder elegir 2 buenas porteras, ¿no?
Sí, sí, me lo están poniendo difícil, porque hay un nivel muy alto en la portería y yo creo que eso pues es enriquecedor para nuestro equipo, ¿no? El que haya competencia. Las que están aquí, más alguna portera más que también están jugando aquí o en países fuera, pues también están dando un buen nivel y bueno, pues yo creo que para nosotros es una buena piedra de toque el que tengamos un buen nivel de portería.
Y por otro lado, en la posición de central, los problemas que ha tenido Macarena, no solo en esta pretemporada, sino también ya el año pasado, problemas físicos incluso en el europeo, han entre comillas redescubierto una nueva Nerea. ¿Es un equipo menos previsible España, estas guerreras, pudiendo jugar, sí, con Macarena, una vez que se ponga un poquito mejor de forma, con el estilo que todos conocemos de Macarena, pero también jugando diferente con Nerea en esa posición?
Son diferentes, ¿no? Porque Nerea es más explosiva, tiene más capacidad de lanzamiento y Macarena pues igual es más táctica, más posibilidades de jugar penetraciones o de jugar sin balón. Entonces, bueno, yo creo que nos dan 2 posibilidades y que lo que tú también dices un poco, ¿no? El que Macarena coja un poco más de ritmo, pues yo creo que también puede darnos todavía más posibilidades, incluso que en ciertos momentos puedan jugar las dos en el ataque, ¿no? Que pueda jugar Macarena en centro y Nerea en uno de los laterales y otra jugadora, creo que también es otra de las posibilidades, pensando en que entonces el juego puede ir incluso más rápido.
Ya para terminar, Jorge, conseguir una buena clasificación en Dinamarca nos permite organizar el preolímpico y pensar en el billete de Río. ¿Has hecho las cuentas para qué necesitamos estar lo más arriba posible para ese preolímpico?
Cuentas he hecho mil y incluso
no salen.
Hoy estaba aquí en la habitación y he visto una noticia del preolímpico de chicos. Y estaba ahí haciendo también combinaciones de chicos. Tengo aquí ahora mismo encima de la mesa las combinaciones de los chicos. Pero joder, hay tantas combinaciones. Depende, un resultado puede cambiar todas las combinaciones de preolímpicos. Entonces, yo lo que me gustaría es que fuésemos directamente a los Juegos y no tener que pasar por preolímpico. Y eso pasa por ser campeones del mundo, y siendo de Bilbao pues ya sabes que tenemos que apostar por ello. Otra puede ser que Noruega sea campeona, o otra puede ser que Brasil y Noruega jueguen la final, o incluso pues bueno, pues que nosotros estemos ahí también en ese tercer puesto, ¿no? Entonces bueno, pues cualquiera de las combinaciones puede ser buena, y lo más importante es yo creo que llegar bien al cruce de octavos y a ver si ahí estamos acertados y tenemos un buen día para sacarlo, porque al final es un poco traicionera la competición y podemos tener unas sensaciones muy buenas como habíamos tenido en el Mundial de Serbia, que íbamos bastante bien y sin embargo en cruce de octavos contra Hungría pues no tuvimos un buen día y nos fuimos para casa. Entonces esto es lo que tiene este tipo de competición, que es igual para todos, pero hay que saberlo jugar.
Jorge, que mucha suerte, que os seguiremos y que sabemos que las chicas y el cuerpo técnico vais a dar todo de sí para estar lo más arriba posible y darnos una gran alegría. Lo dicho, mucha suerte y me alegro mucho de saludarte y de charlar contigo una vez más. Un fuerte abrazo, Jorge.
Un abrazo a todos y mucha suerte. Venga, okay. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Llega en Derrosca el tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Bueno, en una tabla redonda que hoy se va a centrar fundamentalmente en el Mundial de Dinamarca 2015, el Mundial femenino que comienza ya el próximo sábado y que esta es la música, la canción, la sintonía oficial del Mundial que comienza el sábado. Hoy tenemos como invitados a Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y cómo no, a Begoña Fernández, es capitana de las guerreras y embajadora del balonmano femenino a ese Mundial 2015. Hola Bego, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ya has visto que estábamos poniendo un poquito la canción. ¿La has escuchado alguna vez o todavía no?
No, todavía no.
Bueno, pues te vas a hartar de escucharla, ya lo sabes. Bueno, vamos a comenzar. ¿Buenas sensaciones te has llevado, Begoña, de las chicas en ese torneo internacional? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que yo creo que sí, yo me he quedado con buen sabor de boca, a pesar de que, bueno, pues ayer quizás en los últimos minutos pues hubiésemos tenido así algunos errores que nos han costado un poco pues el partido, pero bueno, la sensación general del partido es bueno, yo creo que las chicas están a muy buen nivel, muy concentradas y yo creo que estamos en el buen camino.
Vicente.
Estoy, yo creo que de acuerdo con Bego, ¿no? Es un partido muy serio de la selección durante 11 parciales, 55 minutos y luego quizá relajación, quizá confianza, quizá errores simplemente en los últimos 5 minutos, pues hicieron que al final no se llevasen el torneo, ¿no? Pero no es importante llevarse el torneo internacional de España, es importante lo que hagan a partir del día 5 de diciembre.
Un 5 sí. De diciembre, que no olvidemos, empezamos con Kazajistán, Begoña.
Sí, la verdad es que sí, bueno, en principio pues el primer grupo, pues espero que salgan las cosas bien, al final se clasifican 4 y bueno, pues esperemos que las quinielas salgan, ¿no? Y que bueno, pues no pasemos al siguiente grupo, pero bueno, el plato fuerte yo creo que estará una vez que pasemos de grupo, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal, a ver quién nos toca y bueno.
Bueno, soy Emilio. Yo siento discrepar un poquito sobre la situación ahora mismo del equipo. Estamos demasiado cerca del campeonato y bueno, yo pienso que las chicas tienen que serenarse un poquito porque esto es muy largo y un campeonato va a ser muy largo. Me refiero en cuanto a la excesiva velocidad, que eso lleva pues a un montón de pérdidas de las que yo digo de las tontorronas, ¿sabes? Porque bueno, cuando alguien pasa un balón y ni siquiera mira porque piensa que la compañera está allí, pues eso digamos que es el fino encaje, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que no por ir mucho más rápido se va mucho más seguro. Oye, empatar con Dinamarca a priori es un buen resultado. Ahora, vistas las cosas, cómo quedaron al final y cómo se perdieron ocasiones muy claras, menos mal que tenemos a Silvia, tenemos a Zombie, o sea, la portería la tenemos muy bien cubierta. Y luego nuestra Bego sí que nos tiene que analizar, porque para eso es pivote, ex pivote. ¿Cómo está el pivote de la selección ahora mismo? Dínoslo, anda.
Pues mira, yo la verdad es que tengo muy buenas sensaciones, a pesar de que Elizabeth pues está un poco así renqueante la rodilla, que estaba así un poco pues resentida, pero bueno, yo creo que ya en breve estará al 100%. Pero bueno, yo sí que me gustaría resaltar que me llevo pues una sensación muy positiva, ¿no? Porque creo que en este torneo Ainhoa ha estado a un nivel estupendo, me ha gustado mucho y la verdad es que me alegro por ella, porque al final es una pivote joven que creo que lo está haciendo bien y tiene muchas ganas. Y yo creo que el pivote del puesto de pivote va a estar bien cubierto y no va a haber problema. Lo que has comentado del comienzo de, pues eso, de que las chicas tienen que ajustar, sí que es cierto, pero bueno, al final es el primer torneo, el primer contacto, las primeras sensaciones, ¿no? Y pienso honestamente que, bueno, tampoco nos viene mal que no nos haya salido un torneo perfecto, porque pienso que también es positivo y creo que nos puede venir muy bien irnos de cara a ese Mundial con las alarmas puestas, ¿no? No con mucha confianza. Hasta el momento siempre nos ha venido bien así que esperemos que esta vez sea igual.
Esa parte te la admito, Bego, sí es verdad. Sí, es mejor que tengamos las orejas levantadas y que no estemos pensando que nos sale todo. Yo pienso que simplemente es eso, es una excesiva ansiedad porque se hagan las cosas bien y a una velocidad supersónica, porque, hombre, es una baza nuestra, ¿no? Pero tampoco hay que pasarse 7 pueblos. Pero me parece muy bien, lo de las orejas gachas es mal síntoma, diciendo, nos sale todo muy bien. No, no, no nos sale bien.
Fernando.
Es que el equipo, sobre todo con Dinamarca, dio momentos muy buenos. Quiero decir, ya hay un techo que vemos y que es ilusionante. Luego hay errores, efectivamente, se pueden corregir cosas. Y de hecho el campeonato yo creo que va a dar, evidentemente, tiempo de sobra para mejorar errores y para cambiar cosas. Pero lo que está claro es que el equipo ya está en un momento, ya ofrece cosas de buen equipo, de gran equipo, de aspirante a hacer cosas importantes. Y eso ya es mucho. Es decir, ya hay jugadores que se ven que están a buen nivel, que Nerea está muy bien, que Sandy yo creo que está bien, Carmen, en fin, ya hay jugadoras que creo que están diciendo que están preparadas para afrontar el reto, y a partir de ahí, evidentemente, como colectivo, pues ahora Jorge tiene el reto de cada vez, ¿no? Intentar mejorar poquito a poco con el paso del campeonato.
Yo por mi parte, aportar que cuando alguien es candidato a algo, cuando alguien es talento del grupo de favoritos, suele haber una tendencia en ese país, ¿no?, a asumir las virtudes como normales y a maximizar los errores como anormales. Yo creo que es en este torneo cuando hay que cometer los errores, cuando hay margen todavía de corregirlos, pero yo creo que igual que estamos viendo todos que España, pues, en algún momento en este torneo se dispersó, yo creo que el global es de notable alto, con lo cual yo creo que Jorge Dueñas tiene por delante un trabajo de ajuste, simplemente porque creo que los mecanismos están adquiridos y que la selección hoy por hoy está en condiciones de competir ante cualquiera.
El calendario de España lo recordamos, el día 5 jugamos ante Kazajstán a las 6 y cuarto, también a las 6 y cuarto el lunes 7 de diciembre frente a Rusia, martes 8 contra Rumanía 6 y cuarto, el día 10 España-Puerto Rico 6 y cuarto y cerraremos el día 11 con Noruega a las 8 y media. Bego, yo creo que los partidos gordos de España, Noruega que es el último, pero sobre todo muy importante el de Rusia para empezar a sumar, y luego Rumanía, que ahí está, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con Rusia porque yo creo que por los resultados que ha tenido, yo creo que están a muy buen nivel. Y bueno, los platos fuertes, por supuesto, de nuestro grupo, desde mi punto de vista, pues son Rumanía, Noruega, Rusia. Por supuesto, Puerto Rico y Kazajistán también están ahí, pero bueno, en principio, lo que pasa es que, bueno, a mí quizás lo que más me preocupa es, en caso de que consigamos pasar de grupo, a ver qué equipo nos toca, ¿no? Porque la verdad es que puede estar complicado. Pero bueno, eso es lo interesante del Mundial, lo interesante de la competición, y yo confío muchísimo en las chicas y no tengo ningún tipo de duda que lo van a hacer genial.
Vicente.
A ver, hay varias lecturas. Yo creo que Rusia, lo primero, es que es el equipo más fuerte del grupo, más que Noruega incluso, por los resultados y por las jugadoras, el estado de forma que tienen las jugadoras que disputan Champions, sobre todo, ¿no?, que es a las que yo puedo ver. Y en segundo lugar, yo creo que si no pasamos de la primera fase, sí que es un fracaso, podemos decir. Es decir, no podemos vender milongas raras si tenemos que decir que Kazajstán y Puerto Rico son de quinta velocidad internacional. O sea, tenemos que apalizar a esas selecciones. Y sí que tiene razón Bego en que la clave es el cruce de octavos de final, porque nos puede tocar Brasil, nos puede tocar Francia, nos puede tocar Alemania o nos puede tocar Corea. Yo creo que todavía hay que ajustar mucho en el equipo de Jorge Dueñas, pero hay que tener en cuenta una cosa para analizar el torneo internacional de España, y es que Macarena ha tenido una pretemporada muy extraña, es decir, conforme pasen partidos va a adquirir ritmo de competición y cuando ella está físicamente al 100% es cuando desequilibra y cuando realmente produce mucho en la parcela ofensiva. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, es que Eli Chávez no ha podido jugar todos los minutos que hubiese jugado en el pivote porque no se le puede cargar por su lesión de rodilla, y la más importante para mí es que no está Lara, pero sí que va a estar cuando llegue la hora de la verdad, que es un bastión defensivo importantísimo, y en la parcela ofensiva ya ni te cuento.
Sí, yo creo que es importante el tema de Macarena, porque para mí, si algo ha tenido de bueno estos años o este año y pico que Macarena no ha tenido, bueno, pues ha tenido problemas físicos y que luego también ha tenido este problema en pretemporada, yo creo que lo único positivo que se puede sacar es que Nerea ha dado un paso adelante, ya no solo dentro del equipo, que evidentemente ya era importante, sino en la posición de central, le ha dado una alternativa al juego.
Sí, para mí Nerea es la jugadora más en forma, claro, pero con muchísima diferencia a la selección, y en Champions está, vamos, es que no sé si tenéis oportunidad de ver los partidos del Ferencváros, pero es una locura lo que está haciendo Nerea en Hungría.
Oye, la que también está fina es Sandy, ¿no?
Sí, Sandy la verdad es que está a un nivel espectacular. Yo creo que tanto Nerea como Sandy, yo creo que a día de hoy son las jugadoras pues que quizás es más en forma o más finas están. Pero bueno, yo confío en que Maca, aunque ahora mismo no esté al 100%, pero no tengo ningún tipo de duda de que llegará y cogerá esa chispilla que siempre la ha caracterizado. Lo que pasa es que, bueno, al final, esto es un deporte de equipo, y lo bueno es que a lo mejor, pues, Mac ahora mismo, a día de hoy, no está al 100%, pero lo bueno es que, como habéis comentado, pues que también está Nerea ahí, que puede echar una mano, que lo está haciendo genial, y eso también le puede dar tranquilidad a Maca para tomarse su tiempo y para ir poco a poco sin tanta presión encima. Entonces, bueno, eso es lo bueno y lo bonito de un equipo, que hoy no estás tú, mañana estoy yo, y a lo mejor mañana estoy yo y no estás tú. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que consiste un poco el tema, ¿no?
Sí. Estoy amén a lo que dice Emilio, amén a lo que dice Begoña, porque la has pisado muy bien, y además se nota que es jugadora y que todavía está pensando con la cabeza en la pista, ¿no?
Claro.
Es evidente que Macarena solo puede que mejorar, está en la situación que está, porque tiene un déficit físico evidente, falta de competición, y las que mejor están pues son las que están jugando en Europa a buen nivel, como son tanto Nerea como Sandy, ¿no? Entonces, pero es que tenemos muchos mimbres por ahí. Yo no quiero que se me malinterprete lo que había comentado antes. Ajá. Yo lo que digo que es que no hay tanta prisa a la hora de jugar, pero bueno, yo estoy de acuerdo con todos los compañeros y conmigo de que bueno, cuando se puede fallar o te puedes permitir alguna alegría de estas, pues es en los torneos de preparación. Hasta ahí llegamos.
Sí,
pero el problema es que el sábado empezamos ya, aunque sí. Entonces los mecanismos están cogidos, pero la ansiedad de querer hacerlo todo un poquito más rápido, es lo que yo digo, que hay que, como decíamos así empleando un mal símil, hay que sujetar un poco las bridas, ¿sabes?
Emilio, yo creo que eso en cuanto empiece el campeonato, y eso lo sabe Bego por experiencia, pasas el primer partido y ya te centras y la cosa cambia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en ese aspecto creo que tenemos pues suerte, ¿no? Porque en principio pues nos toca con un equipo al que somos, creo que, muchísimo superior. Pero bueno, yo creo que es fundamental, porque siempre los primeros partidos de los campeonatos siempre son partidos, o suelen ser partidos extraños, ¿sabes? Que te puede salir muy bien, pero igual los nervios, las ganas de hacerlo bien. Entonces, bueno, pues igual en esa primera prueba que tenemos, pues bueno, pues tenemos las cosas bastante a favor, y bueno, eso nos puede dar pues confianza para ir cogiendo sensaciones, y por supuesto la competición, si algo te da es ese extra de motivación, de ganas, en el que toda esa motivación, esas ganas de empezar la competición y de hacerlo bien, yo creo que puede suplir cualquier carencia física, cualquier carencia de lo que sea, ¿no? Porque eso es lo bonito del deporte, lo bonito de los mundiales, de los europeos y de toda la competición. Muy que bien, a lo mejor ya es el plus extra, ¿no? Que te da a la jugadora a nivel mental y a nivel de todos los niveles, ¿no?
Y además que en este caso vas a pasar a los cruces después de haber competido. Te enfrentas a Noruega, Rusia, que te van a pegar, esta Rumanía. Es decir, no te vas a pegar con el muro del cruce de repente después de haber arrasado en tu grupo. Que eso también está bien. O sea, llegar ya con un nivel competitivo de la fase de grupos. Kazajistán y Puerto Rico están en otra categoría, pero caray, las noruegas, las rusas, las rumanas te van a hacer sudar, ¿eh?
No, el nivel es importante desde el comienzo.
Pues,
entonces,
pues eso digo, claro, que claro, cuando, claro, luego, claro, luego en el cruce sí. no llegas frío, después de haber jugado minutos de calidad.
Claro, vas a llegar con tres partidos muy tensos, claro, quito a las puertorriqueñas y a las kazajas, pero las otras tres te lo van a poner en chino-filipino. O sea que, y luego el cruce. Es que me da, al final, ¿verdad, Bego? Me da lo mismo con quien me toque, si es que me va a tocar un peso pesado igual.
Hombre, a mí lo mismo tengo.
No. ¿Qué quieres decir? ¿Que te gustaría las coreanas mejor que las alemanas, por ejemplo?
No, mejor que un Brasil, o mejor...
No, Brasil no te toca.
Yo creo, por lo que he escuchado por ahí, por los resultados y todo eso, con todo respeto a todos los equipos, por supuestísimo, pero bueno, en principio, Argentina y yo creo que el Congo serían un poco los que
se quedarían
fuera.
Eso sería fuera, sí.
Entonces yo, si me das a elegir entre Brasil, Francia y Alemania, pues y Corea, pues igual me quedo con Alemania, que luego a lo mejor, yo qué sé, pero bueno, veremos a ver.
Bueno, pero que el margen de escoger es bastante...
Por supuesto, está muy complicado, y al final son grandísimas selecciones, con un palmarés increíble, y bueno, pues hay que
vamos, que cuando decía, bueno, cuando decía Juan Carlos que después de bragarte de tener que hacerlo fuerte en el grupo inicial, luego el que te va a tocar va a ser eso o un poco más. Y te toque quien te toque.
Vicente, ¿favoritos para este mundial?
Buah, yo me apunto a la teoría de Dueñas, es que siempre mete a 8 o 9 selecciones como favoritas. Es que no se puede saber, yo creo que es muy difícil. Noruega, a priori, siempre es favorita para todo, ¿no? Porque lo ha ganado todo siempre, pero yo creo que Noruega, con el billete directo para Río que tiene ya en el bolsillo, y alguna baja, aunque está claro que da igual las bajas que tenga Noruega, porque la cantera del balonmano nórdico es espectacular. Yo creo que Noruega no es la principal favorita este año. Yo apostaría más por Rusia, Montenegro. Esas dos selecciones creo que para mí son las dos favoritas ahora mismo.
Con lo bien que nos vendría, Bego, una final Brasil-Noruega, salvo que estuviera España, ¿verdad?
Hombre, la verdad que sí, pero bueno, yo estoy un poco con Vicen. Yo quiero igual esperar un poquito que empiece el Mundial, que empiece la competición, ver un poco cómo va el tema y bueno, porque en principio, pues para mí también los favoritos son muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimos no, pero bueno, los nombres que ya todos sabemos. Entonces, pues esperemos a ver qué tal va la competición, cómo van disputando los partidos los equipos y bueno, pues luego un poquito más adelante quizás sacar conclusiones.
No, eso es verdad, eso es lo que hay que esperar. Hay que esperar a ver en qué situación y de qué forma afrontan cada equipo el campeonato. Y evidentemente, cuando hablaba de los cruces, que nos daba igual una que otra, no, hombre, la que quede primera del otro grupo, evidentemente es que se habrá ventilado a todas las demás. Luego se supone que afronta el campeonato mucho mejor. Pero bueno, te quiero decir que eso que puede ser entre un 20 y un 25% de posibilidades, pues casi nos da igual. Pero sí, evidentemente. Yo estoy también en la línea de que los que ya tienen la plaza olímpica, Brasil y Noruega, se lo van a tomar de otra forma, como hablábamos con Francia en los chicos y tal. Sí. Pero oye, luego, pero a la hora de meterse en harina, chicos, no sé yo.
Emilio, es casi imposible, pero se puede dar un Brasil-Noruega en octavos, ¿eh?
Podría, sí, claro.
Con lo cual,
es una posibilidad.
Es una posibilidad clara. Me parece que es un 25% de cuatro posibilidades.
Hombre, o quedan segundo y tercero de grupo, que quede Noruega cuarto, Brasil primero, revés, es casi muy difícil.
Podría ser,
¿no?
Te puede tocar en la lotería cualquiera, sí.
Y ahí es cuando se van todos los cálculos de Luis Malvar a la porra.
Bueno, vale, sí, eso es por decirlo, ¿no? Porque luego hay que verlo día a día.
No, y hay que pensar en una cosa, y es que pensar en el otro grupo. Que dirán, y igual resulta que ellos quieren huir de nosotras.
Seguro.
Pues no sé yo de quién querrían huir entre Noruega, todas las que van por nuestro lado.
Es que esto,
Rusia...
cuando acabe la primera fase, es que lo que decimos, hasta que no veamos la primera fase, igual resulta que acaba la primera fase y a quien no quiere vernos ni en pintura.
Bueno, mira, la única que puede hacer de rapel en femenino es Begoña. O sea, que nos diga ya qué es lo que le gustaría y qué es lo que va a pasar, porque yo es que no lo sé.
Oye, Vicente.
No, hombre, yo no puedo hacer de rapel.
Eres gallega,
verdad,
puedes
sí,
hacer un poco.
Sí pienso que estoy convencida 100% de que hay selecciones que les gustaría que en Cataluña escapase de nosotras. Hombre. Porque tenemos un juego muy incómodo para mucha gente y la gente, yo creo que nos hemos ganado mucho respeto porque somos muy incómodas, tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces, y esto, o sea, lo digo 100% segura de lo que estoy hablando.
Somos un poco mosca cojonera, con perdón.
Sí,
¿no?
Te digo más, con el tema que hablamos de Macané y Nerea, antes yo creo que nos tenían más, éramos más previsibles. Con Maca se jugaba de una manera, había un balonmano más previsible, pero ahora con Nerea hay otra opción, se puede jugar de otra manera, y yo creo que si cabe nos hacen más incómodos para el resto de países.
Es que Nerea es una jugada muy muy completa, a mí es una jugada que me encanta porque es que lo tiene todo, ¿no? Tiene uno contra uno, juego con pivote, trabaja para el equipo, finta, lanzada atrás, entonces es muy incómoda porque tiene un lanzamiento a un paso, a dos, o sea, es muy imprevisible y tiene mucha calidad y está a un nivel increíble. Entonces yo creo que cualquier equipo, pues una jugada como Nerea, pues te desestabiliza un poco. Sí. Y ya pues uno contra uno como el de Macarena, pues ¿para qué queremos más? Claro. Y con Sandy, no sé, tenemos algunos puntos que somos bastante incómodas, ¿eh?
Bueno, pues que nos tengan miedo a ver si eso nos sirve de algo, ¿eh?
Bueno, el Mundial que comienza el próximo sábado, ahí está la selección española de balonmano femenina que va a intentar estar lo más arriba posible, ojalá pudiera disputar la final, si no, como digo, subir o escalar lo más arriba posible pensando en organizar algún preolímpico, efectivamente.
Claro.
Y comienza el sábado a las 6:15 ante Kazajstán. Ahí estará también Begoña Fernández con la selección española como embajadora del balonmano femenino. Por cierto, quedas muy bien en la tele.
Qué bien nos luce. Sí, Bego, ahí vamos. Vestida de tiros largos.
Nada, con un lustro, con una cosa tremenda.
Que sí, mujer, que
estamos
sí.
Estamos muy bien representados con una gran embajadora. ¿Eh?
Bueno, yo lo que quiero al final es estar cerca de las chicas, ayudar al equipo y todo lo demás, pues es... Es otra historia.
Bueno, pero como vas tan vestido, no te pueden decir calienta Bego, que tienes que salir. No, eso ya no.
Bueno, también porque voy muy vestida y también porque tengo que deciros que estoy embarazada, entonces es un poco complicado.
¡Hombre, pues
enhorabuena!
¡Hombre, qué alegría!
Muchas gracias, chicos.
Hay gente que juega hasta los 4 y los 5 meses de embarazo.
Bueno,
cállate.
Pero no.
Tú es que estás borrado ya, muchachos.
¿Tú eres humano, Emilio?
No, hombre.
¿Juega al ajedrez?
Y a otro nivel.
Oye, ¿tenemos un Paquito o una Begoñita? ¿Sabemos ya?
Pues no se sabe todavía. todavía. Ahí estamos. En principio parece que Paquito, pero bueno, todavía es pronto.
Bueno, pues nada, Bego, que nos ha dado una gran
noticia,
alegría.
Oye,
¿eh?
nos ha hecho una noticia importante.
Sí,
¿eh?
Sí, no, nos ha dado una gran alegría, porque ya sabe que aquí la tratamos como, vamos, es que es de la familia.
Y
o sea, que es una
sea lo que
grande.
Sea, Bego, espero que sea balonmanera o balonmanero, ¿eh? Que no me salga bueno, de, ni del voleibol ni del baloncesto, ¿eh?
Que sea lo que quiera.
No.
O maja, ya está, estupendo.
Bueno, Bego, pues nada, que disfrutes mucho de ese mundial con las chicas, con tus compañeras y lo dicho, enhorabuena porque vas a ser mamá y ya nos hablaremos ya el próximo año 2016. Te deseamos todo lo mejor del mundo y lo dicho, estaremos muy pendientes de las chicas como siempre. Un fuerte beso para todas. Begoña.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente, beso, hasta luego. Vicente, andas por ahí todavía, ¿no?
Ando por aquí.
Bueno, ¿quieres que te cuente un pajarito los míos?
Eso siempre.
Bueno, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajarito.
Que sería bueno que Paco Paquito Blázquez del Medallitas, cuando llegue su momento, explique al balonmano español de dónde sale el dinero para las concentraciones de las selecciones universitarias, puesto que el Consejo Superior de Deportes ya le manifestó en su día a Blázquez que no aportaba ni un solo euro para dichas actividades. No obstante, por sus votos, presuntamente, se les dan actividades cueste lo que cueste, eso sí. Se suspenden actividades de selecciones de sala como junior femenino, juveniles masculino o juveniles femeninos. Recordemos que la selección masculina hace semanas se fue a Polonia y hace unos días la selección femenina está en Vizcaya. Bien, me pueden decir, es que en Polonia nos invitaban alojamiento y desayuno, es que en Vizcaya lo pagaba la Federación de Euskadi, pero los viajes a Polonia, las dietas, el dinero, eso tiene un coste, ¿eh? O sea que, por un lado, no se organizan junior femenino, juvenil masculino o juvenil femenino, pero por otro lado sí se va con las selecciones universitarias. Por
a mí tanto, es que me llama mucho la atención el desarrollo que ha tenido la creación de la selección universitaria en general, ¿no? Porque el año pasado se inventó esa selección deprisa y corriendo para ir al Mundial de Guimaraes. Luego, realmente, este pasado verano estaba la Universidad de Corea y no fuimos porque, como tú has contado, no había dinero. Y, de hecho, la federación, entre comillas, culpó al CSD, que es el inventor de este tipo de selecciones. Y ahora otra vez, de repente, se concentran. Y, de hecho, yo tengo una entrevista con Sandoval, que es el seleccionador universitario, que me dice que en primavera va a haber otra concentración para afrontar el Mundial de este verano en Málaga. O sea que, sinceramente, yo no lo entiendo.
Mira,
no lo entiendo.
Sí, Vicente, yo tampoco, soy Emilio, tampoco lo entiendo muy bien. Vaya por delante que no hay nada en contra, son dos excelentes amigos míos, Espina, que es el de los chicos, y Sandoval, de las chicas. Coyunturalmente, muy amigos del señor presidente, pero bueno, eso es aparte, eso es además de, o a más, que decían
a los catalanes, sí.
No, a más, a más. Pero lo que pregunta Luis Malvar, si dejamos de ir a determinadas cosas porque no hay presupuesto, si racaneamos en determinadas cosas, ¿cuál es el criterio para unos sí, unos no? Yo iría más con la base que claro, con gente. Hombre, vamos a ver, si me dices tú, lo ideal sería, ¿por qué no van a vivir los universitarios de este tema? Ya sabemos cuál es la problemática del deporte universitario en nuestro país, ¿no? Pero, bueno, quizás a lo mejor no lo explicará, pero bueno, debería de decir, bueno, vamos a esto pues porque nos sobra. No, no va a ser eso. Vamos a esto porque nos interesa. Pues a lo mejor puede ser, pero no está muy claro cuál es el criterio. Y que juegue las selecciones universitarias o de lo que sea, a mí me parece excelente. No habría que renunciar a ninguna competición. Pero como se renuncia, porque la situación económica está muy volátil, ¿por qué ahora sí y antes no con otros? Eso es la única pregunta que se me ocurriría hacerle sin que me vayan a contestar.
En fin, que es lo que hay y lo que tenemos. Vicente, que disfrutes del Mundial y a ver hasta dónde nos llegan las chicas y qué alegría nos dan. Confiamos mucho en ellas, ¿eh?
Por supuesto que sí. Yo creo que pueden hacer algo muy, muy, muy grande, como hicieron el año pasado en el Europeo, que hay que recordar que somos actuales subcampeones de Europa, ¿eh? Que no
y campeones de primeras partes. Que si el año pasado en el Europeo, si nos dejan solo las primeras partes, seríamos campeones de la Europa. Las primeras partes siempre ganábamos por mucho más.
Has hecho la estadística esa, sí.
No, es que era así. Me acuerdo todos los partidos claves, España se fue al descanso ganando bien. Y luego ya sufrió un poquito más.
Pero eso tampoco la
IHF no existe, ¿no?
Pues vamos a ver si en el Mundial somos campeones de segundas partes. Exacto, cambiamos un poquito.
En el 30 se acabó esto, venga, fuera.
Vicente, un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta otra.
Hasta otra, un placer como siempre.
Hasta luego. Vamos cerrando edición, como siempre. La guinda, ¿quién la pone? El maestro, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, me hace ver Luis Malvar, evidentemente. Una cosa interesante. El balonmano es puro modelo. Aguinagalde, por ejemplo. El hombre del Corte Inglés. La revista CQ. Eli Pinedo. Contra el racismo y a favor de la igualdad. Jugadora del Vera Vera y de la selección española. También ha salido en Glamour. Víctor Tomás, ese pequeño hombrecillo polivalente que anuncia zapatos, gafas de sol, la marca Hummel y otros más. Marta Manguera Pantera anuncia gafas de sol, Robert Boot. Es decir, es gente guapa, interesante y que vende balonmano y que a todo el mundo cae bien. Bueno, dicho, a ver si entre todos consiguen vender más balonmano. Os esperamos.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición de Rosca. Juan Carlos, hasta la próxima semana, un abrazo.
Hasta otra, hasta luego.
Fernando, nos escuchamos el próximo lunes, hasta luego.
Seguiremos el Mundial Femenino, claro que sí, hasta luego.
Muy bien, hasta luego. Y Emilio, la semana que viene más y mejor, como siempre.
Sí, sí,
¿eh?
No, y además con una maratón que empieza el sábado, como hemos dicho, con las nuestras guerreras buscando otro milagro más. Y cada vez nos están acostumbrando peor, ¿eh?
Pues estaremos muy pendientes del Mundial Femenino, del sorteo, por supuesto, de la Copa EHF, donde estarán ahí en esa fase de grupos el Helvetia Naitasuna y el Freiking Granader, y de toda la actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos el próximo lunes. ¡Adiós!